Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana.
¿Qué tal, don César? Muy buenas noches.
Y doña María Cuesta. Muy buenas noches, doña María.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que el Parlamento de Chipre ha rechazado la recapitalización de los bancos y que Montoro anuncia un nuevo impuesto, en este caso sobre los depósitos. Dice que es moderado, pero en fin, la palabra moderado y Montoro son una contradicción, vamos, interminis, que dirían los escolásticos. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a hablar.
Bueno, podemos empezar por lo de Chipre y luego ya nos metemos en otro terreno que es Cristóbal Montoro y ese impuesto que se ha sacado de la manga. A mí lo de Chipre, viendo la sucesión de noticias y de probabilidades que estamos viendo durante estos últimos días y estas últimas horas, me parece una auténtica chapuza y una auténtica barbaridad que lo único que está generando es miedo, incertidumbre, indignación, y va a conseguir que todo el mundo dentro de Chipre y fuera de Chipre saque el dinero del banco y se lo meta debajo del colchón, el poco dinero que haya conseguido ahorrar. Primero nos dijeron que la Unión Europea le había impuesto un rescate a Chipre para conseguir 7.000 millones de euros, creo que era, y era un impuesto a los depósitos bancarios, del 6,75% a los de menos de 100.000 euros y después del 9,99% a los 100.000 euros, a los depósitos superiores a 100.000 euros. Esto era lo primero. Pero luego se habló de una negociación con la Unión Europea para que los depósitos de menos de 100.000 euros, pues la quita fuera inferior, menos dolorosa. Se habló del 3%, luego del 2%, luego de un impuesto cero a los de menos de 20.000 euros, pero un impuesto para los demás de 100.000 euros. Al final, ¿qué hemos visto? Pues hay una descoordinación total dentro de la Unión Europea. Lo que quieren es conseguir dinero para pagar ese rescate financiero y parece que a costa de los ahorradores de Chipre. Hoy en el Parlamento se ha votado finalmente que no a esa posibilidad de rescate. Yo creo que en Chipre todos tienen que estar pensando qué va a ser lo próximo, si no va a ser ese impuesto a los depósitos, de dónde se va a sacar el dinero para contentar a Europa. Y al final lo que estamos viendo es que las reglas del juego que había marcado la Unión Europea se pueden vulnerar. Se ha intentado vulnerar en Chipre, no se ha conseguido de momento, pero todo puede pasar. Ahora, el ciudadano de a pie de Chipre, de España, de Italia o de Francia, lo que todos estamos pensando es que la propiedad privada se puede vulnerar y no pasa nada.
Impunemente. ¿Nada? Hombre, después de que hay unos impuestos confiscatorios no debería estar.
Y al mismo tiempo, la libertad de capitales, de movimiento de dinero, también se puede vulnerar. Y no pasa nada, porque en Chipre los bancos están cerrados hasta el jueves, no se puede sacar dinero de los cajeros hasta el jueves, y se están rompiendo las reglas del juego, y aquí, en la Unión Europea, que no estamos hablando ni de Venezuela, ni del Congo, ni de Somalia, no, es que aquí en la Unión Europea.
Sí, la verdad es que este caso es que hemos echado por tierra, yo creo que el último tabú que quedaba en pie de antes de la crisis, la seguridad total de los depósitos. Decíamos que los bancos no podían caer, que los estados no podían quebrar, que los depósitos eran intocables, y ahora nos encontramos con un impuesto a depósitos que se suponía que estaban garantizados por el Estado. Es difícil de digerir para los mercados, y a mí me sorprende la tranquilidad que hay en la población, porque es verdad que se sigue diciendo que en España no va a pasar, que la banca española es diferente, que el caso chipriota es particular, que es verdad, porque el sistema bancario de Chipre tiene unas particularidades importantes, pero creo que se ha pasado que hemos sobrepasado una línea roja con unas consecuencias que es que a día de hoy ningún experto sabe decir cuáles van a ser, porque la desconfianza que esto genera es tan importante que puede generar una fuga de capitales, como decías, tan grande en Chipre, como por ejemplo pasó en Grecia, que obligue a Chipre a tener una deuda mayor con el Banco Central Europeo, y al final es que sea peor el remedio que la enfermedad. ha sido un manejo de la crisis nefasto.
Es que, o sea, ha sido todo como muy chapucero. El rescate, la petición de dinero de forma inmediata. Entonces, ¿cómo podemos conseguir dinero ya para pagar ese rescate a la banca de Chipre? Pues ya está, la primera idea que se les ocurrió a algunos mandatarios europeos fue un impuesto al ahorro. Ya está, el mismo jueves, cuando la gente vaya a sacar dinero a los que tenían 100.000 euros, pues se le quita el 9,99%, ya tienen menos 90.000 euros, entonces ya está. Entonces, yo no sé cómo esas propuestas luego han sido respaldadas por los miembros de la Unión Europea. Parece que Chipre fue directamente a Rusia, porque buena parte del ahorro que hay acumulado en los depósitos en Chipre es procedente de inversores extranjeros, 27.000 millones de los 68.000 que hay en total en Chipre. Rusia ha puesto el grito en el cielo. Ahora el Parlamento ha votado esta misma tarde que no, pero bueno, si el dinero no se coge de los depósitos, ¿de dónde se va a coger para rescatar a la banca griega? ¿Qué nuevo se va a inventar? Y luego, esto que se esté haciendo en Europa, y los ciudadanos nos planteamos, es que no nos podemos fiar ni de los bancos, ni tampoco de los líderes de la Unión Europea, porque para conseguir dinero de forma inmediata pueden inventar y pueden, bajo la ley de emergencia nacional, hacer cualquier cosa con nuestro dinero, con nuestros ahorros, con nuestros impuestos. Es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo.
Pues es que es verdad que ¿de dónde se va a sacar el dinero si no se saca de los bancos? Porque es que ahí el sistema financiero supone el 400% del PIB. Es que no hay mucho más de dónde rascar. Y luego se ha dicho mucho, no, claro, es que los depósitos venían de los rusos. Sí, 20.000 de los 27.000 creo que eran 20.000 de los 27.000 millones que son extranjeros en Chipre, los bancos chipriotas son rusos. Bueno, pues oiga, pues no haber permitido esto, que esto ocurriera, ¿no? Que Chipre pagara unos tipos de interés mucho más elevados que el resto del sistema financiero durante mucho tiempo. Lo que no puede hacer es ahora cargarse una regla del juego tan importante como esta. Es que esto pone en duda, como decíamos, es que todas las decisiones, antes siempre se decía, no, en España no va a pasar porque los depósitos están garantizados en Europa hasta 100.000 euros. Y ahora ni siquiera hasta 100.000 euros. Además parecía que sí que se iban a salvar los inferiores a 100.000 euros y ahora resulta que no, que Chipre sigue empeñado en que paguen. Tampoco se sabe muy bien la razón.
Y a mí también me ha sorprendido la reacción del gobierno español, porque escuchábamos ayer al ministro de Agricultura, Arias Cañete, hablar en Bruselas lanzando un mensaje de tranquilidad diciendo no se preocupen ustedes porque España no es Chipre y lo que está pasando en Chipre no va a contagiar a España. Así que hemos visto una rápida reacción de los mercados, que la bolsa ha caído y la prima de riesgo, que estaba la semana pasada en torno a 320 puntos básicos, ha vuelto a subir en torno a los 360-370 puntos básicos. Pero a mí me sorprendió esta mañana las declaraciones que ha hecho el ministro de Industria, José Manuel Soria, diciendo que había que entender esta quita a los depósitos, que ha sido la mejor alternativa y que ha sido gracias a la negociación y al apoyo del ministro de Economía, Luis de Guindos. Yo digo, lo que estoy viendo, nos están tomando el pelo y encima lo están justificando y están diciendo que está bien esa quita a los depósitos. Es que no entiendo absolutamente nada.
Yo, de todas formas, vamos a ver, yo no digo que haya contagio, porque es que evidentemente estas situaciones no se transmiten igual que la gripe. Ahora, que hay posibilidad, a mí me parece difícil negarlo.
Lo que hay es miedo, incertidumbre, y no te fías de lo que puedan hacer los líderes europeos para conseguir dinero de forma rápida y efectiva.
Y en una situación así, además, la persona de la que hay que fiarse es de Montoro. Que, claro, es un personaje que inspira una confianza conmovedora. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
Bueno, por ahondar un poquitín más en el tema de Chipre, yo creo que lo grave es que con la decisión de poner un impuesto a los depósitos, lo que se ha hecho es romper la jerarquía de cobro en caso de quiebra, que es de crisis, que es algo que está legalmente establecido. Y los depositantes son los que tienen la máxima seguridad. Entonces, no es comprensible que se haya impuesto un impuesto a los depósitos sin haber puesto también impuestos o quitas, que al final es lo mismo, a accionistas o a otro tipo de deudores, de bonistas, de pares, lo que sea, de otro tipo de deuda. Los expertos que con los que yo he hablado te dicen que claro, que es suponen una parte muy pequeña estos tipos de acreedores del balance del pasivo de los bancos y que al final digamos que lo recaudado no daría para nada, pero no sé, yo creo que por estética es que esto no se puede romper.
Es que además hay dos cosas. Por un lado, estamos hablando de esta quita, de este impuesto, de esta expropiación, de este robo a los depósitos, que es una auténtica aberración, pero al mismo tiempo estamos hablando de otra aberración paralela, que es el corralito, el impedir que la gente vaya al banco y saque su dinero.
Es
lo que quiera.
Es terrorífico.
Claro, es que esto cuando lo contábamos en la época de Argentina, nos parecía, bueno, está en la otra parte del mundo, son argentinos, ellos sabrán el dólar, pero estamos hablando de una parte de la Unión Europea, que se produzcan las dos cosas. Un atraco a la propiedad,
claro, era imposible en la Unión Europea.
En la Unión Europea. Es que en el seno de la Unión Europea, comandado, respaldado por Angela Merkel y compañía. Y mismo cuando yo escuchaba al ministro Soria diciendo que, bueno, que hay que comprenderlo, que ha sido la mejor opción, digo, pero es que no puede ser que se esté respaldando el robo al dinero, al ahorro de los chipriotas, que son ciudadanos de la Unión Europea, y al mismo tiempo se esté respaldando un corralito que la gente está yendo al banco, el banco está cerrado, quiere sacar dinero del cajero y no puede. Es que si usted es chipriota y quiere sacar 100 euros, 300 euros o 500 o todo el dinero de su cuenta, no puede. Al final todo esto lo que está incitando a los ciudadanos de Chipre, pero a los ciudadanos también de toda la Unión Europea, es a no fiarse y a sacar el dinero del banco y a meterlo debajo del colchón.
Y ojo, que crucemos los dedos porque el jueves, que es cuando se vuelven a abrir los bancos, ¿no? Es el jueves, ¿no?
Sí, el jueves. En principio,
en Chipre, quien quiera pueda sacar todo su dinero, con la quita correspondiente, pero todo su dinero, porque a lo mejor no lo hay. Esperemos que el Banco Central Europeo se haya puesto detrás.
Previsiblemente no lo habrá.
Claro, pues esperemos que el Banco Central Europeo esté detrás, porque si no ya esto puede ser el tsunami mayor.
No, es que previsiblemente no lo habrá. Porque el dinero no está en los bancos.
Claro, antes de que el Banco Central Europeo detrás.
Sí, claro, estamos hablando de una cosa que es elemental. O sea, aquella famosa escena de Qué bello es vivir de James Stewart, que todo el mundo se aterroriza y se planta en el banco para sacar el dinero y les dice algo que la gente no sabe, pero que es elemental. Es que el dinero no está aquí, está en tu hipoteca, claro. Joe, está en tu granja, Will, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Claro. O sea, la que se puede organizar en Chipre es de campeonato.
Por eso que esperemos que el banquero central esté preparado.
Y sobre todo también los ciudadanos de la Unión Europea nos planteamos si esto han sido capaces de hacer con Chipre, qué va a ser lo próximo en España. Bueno, ya estamos viendo cómo los impuestos, la fiscalidad es totalmente confiscatoria, tanto por algunos tramos del IRPF, que supera el 50%, que es una auténtica aberración, hasta también por el IVA, que llega al 21% y no se descarta que incluso pueda seguir subiendo. Eso también es un atraco a mano armada. Es que el objetivo es conseguir dinero al final a base de sangrar a los de siempre, a los mismos, y lo más rápido y lo más urgente que se pueda. No hay otra opción.
No, pues precisamente,
precisamente en esta línea teníamos hoy al ministro Montoro que anunciaba un impuesto a los depósitos solo para algunas comunidades autónomas. Y
¿por
decía
qué no
un
ponen un impuesto
moderado
especial a los cargos públicos?
Sí, pues estaría
por
bien.
Ejemplo, es decir, ya que vamos a pensar de manera creativa en impuestos, ¿por qué no se pone un impuesto especial a los cargos públicos? Que además, como son centenares de miles en este país, pues a lo mejor resulta que el agujero de la economía lo solucionábamos. Es decir, en vez de ponérselo a los pobres trabajadores y a los que crean la riqueza que pueden, con Montoro encima de la chepa, ¿por qué no se crea un impuesto para los cargos públicos? Que por supuesto sea más elevado en el caso de los ministros que en el caso de un simple congresista o de un concejal.
Me parece que usted está soñando un poquito.
No, no estoy
un poquito
soñando
más de la cuenta.
Intento buscar soluciones creativas a ver si Montoro las asume. Es decir, ¿por qué a Montoro, en vez de robarnos, porque nos está robando desde hace más de un año, no se le ocurre, por ejemplo, el crear un impuesto sobre cargos públicos?
O crear una tasa sobre aquellos diputados que no cumplan con su horario de trabajo.
Por ejemplo.
Y ya está.
Por ejemplo.
Aquellos que lleguen tarde o que se salten alguna votación o alguna comisión, entonces tasa.
O, por ejemplo, otro impuesto especial para todos los diputados y ministros que hayan tenido una empresa que generaba ingresos hace un par de años.
o también un impuesto de una tasa a todos los ministros que estén imputados o a todos los exministros diputados, eso también, por sospecha.
Por ejemplo,
tasa sospecha,
y todos los partidos políticos que tengan miembros que estén respondiendo ante la justicia, que paguen también un impuesto extra. Es que verdaderamente esto es de una indecencia. O sea, tenemos unos impuestos que son confiscatorios. La economía, claro, está siendo sumergida porque es que hay gente que tiene que sobrevivir. O sea, no por otra razón. Pero claro, la persona que está con un empleo sumergido o con una empresa sumergida, hombre, has salvado el lado, si quieres, social y humano de que no se mueren de hambre los hijos de ese señor o de los empleados o lo que sea. Pero esa gente no contribuye, con lo cual, el edificio del Estado, que cada vez gasta más porque Montoro no controla el déficit ni por aproximación, recae sobre menos personas. Entonces, los cargos públicos, ¿por qué no pagan una tasa especial por ser cargos públicos?
Al final,
porque no hacen nada, no producen nada.
Lo que es
viven
más fácil
de nosotros.
Y lo que es más rápido y efectivo es seguir machacando a la clase media, a la clase trabajadora, porque va a seguir trabajando con el objetivo de intentar ascender en esa clase social y vivir un poquito más mejor, y va a seguir trabajando con el miedo de caer en la clase más baja y no poder llegar a finales de mes y no poder sobrevivir. Al final, los impuestos, el problema que tenemos en España es que somos unos pocos los que pagamos muchos impuestos y hay otros muchos que están ahí. Que están ahí.
Pero
y que por H o por B no pagan.
Ya han conseguido enterrar todas las aspiraciones de mejora de calidad de vida.
No, eso no hay quien se lo crea, por supuesto.
Ya hay un desasosiego tan grande, el hecho de que ver a tus hijos, que sabes que no van a poder tener un buen trabajo.
Que no van a vivir mejor que tú, que tú siempre lo que aspiras es que tus hijos vivan mejor que tú. Que tengan una mejor educación, un mejor trabajo, un mejor futuro, y eso no lo tenemos claro.
Que tiene una cicatriz, que la crisis les ha hecho una cicatriz que ahí se va a quedar, que no van a conseguir, no van a poder competir con los recién licenciados cuando la crisis se acabe. En fin, yo creo que lo de mejorar de calidad de vida ya es algo,
fíjese,
que hemos apartado, desgraciadamente.
Lo de hoy de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, en el Senado, es para echarse a correr. Por un lado, el momento en el que anuncia este impuesto moderado a los depósitos bancarios,
bueno, es
el más inapropiado, cuando estamos viendo lo del corralito y el impuestazo en los depósitos de Chipre. Luego, lo de un impuesto moderado. ¿Qué es moderado?
Bueno, desde luego, la idea de la moderación fiscal de Montoro es para echarse a
correr. ¿Por qué tiene esta incertidumbre? O sea, ¿por qué este un impuesto moderado? Va, yo sé cuánto, pero no se preocupe, que ya se lo diré en su momento, porque al final sí o sí le voy a crujir.
Pero es que yo me río, porque claro, Montoro es a la moderación lo que me salina al sexo. Entonces, claro, se puede uno esperar cualquier cosa.
Pues a los depósitos. En el ministerio decían que del 0, algo. Y también decían que no entendían porque cuál era la novedad en este impuesto, que cuál era la sorpresa. Y claro, que esto ya venía de largo. Es verdad que viene de largo, que esto surge cuando el gobierno intenta bloquear una iniciativa de Cataluña de aumentar, o sea, de poner una tasa a los depósitos para pues cubrir el agujero de sus cuentas. Entonces el gobierno decide sacar una ley en la que pone que es obligatorio una tasa 0% a los impuestos. El problema es que había otras comunidades que ya habían puesto en marcha sus este gravamen a los depósitos. Entonces ahora el gobierno les quiere compensar. Y es que esto es tan increíble, pero vamos a ver, los depósitos no se pueden gravar, pero si es que es el ahorro, es la base, o sea, es que un sistema financiero estable es la base de cualquier economía, es que
cuando
no puede funcionar.
Al mismo tiempo,
desde
el gobierno te están diciendo, a ver, lo más sano para las familias es ahorrar. Hemos gastado demasiado, nos hemos endeudado demasiado y hay que ahorrar para pagar las deudas y al mismo tiempo ahorrar pensando en el futuro porque las pensiones no están garantizadas. Al final, lo que estás haciendo con este depósito es ahuyentar el ahorro, es penalizarlo, es castigarlo. No puedes decir una cosa, o bueno, es que es lo que estamos viendo. Dicen una cosa y están haciendo la otra.
Pero es que no puede haber ahorro posible en esas condiciones.
No, claro.
Pero como no puede haber ahorro posible y no puede haber consumo. O sea, el señor Montoro, que debe de vivir en una torre de marfil, imagino que muy cómoda, iluminada seguramente por molinillos, a juzgar por personas que se han visto muy beneficiadas por su gestión en materia energética, pues claro, no se ha molestado en pasearse por las calles de España. No se ha molestado en entrar en los comercios en España. Y no se ha molestado en ver que se han convertido en despoblados. Claro, por otro lado, de manera nada sorprendente, porque como se dedica a rapiñar todo lo que puede los bolsillos de los españoles, y él mismo ha creado 750,000 de parados más, pues evidentemente no puede ser de otra forma.
Ya no es que ganes ahora menos, sino que hay tal incertidumbre con lo que va a pasar mañana, ya, y esto es lo último, ya no saber que estar inquieto porque con tus depósitos. Es que es tremendo. Yo nunca pensé que fuéramos a llegar a una situación así.
Pero fíjese, ahora que habla del desplomo del consumo y de cómo nos estamos cargando el consumo, está subiendo el paro. Este pasado fin de semana me fui a dar una vuelta por uno de los centros comerciales de Madrid, y la verdad es que la mayoría de las tiendas estaban totalmente vacías. Los dependientes estaban esperando de brazos cruzados a que entrara cualquier persona, y la que entraba era simplemente a ver y a darse una vuelta. Yo las únicas bolsas que vi fuera del centro comercial, la gente cargando bolsas, era del Primark, que es una de las tiendas que está arrasando aquí en España porque está consiguiendo bajar muchísimo los precios.
¿A usted le sorprende?
Ropa no me sorprende. Fue constatar una realidad, que los españoles a día de hoy nos gastamos absolutamente lo justo, lo imprescindible, y sí que queremos gastar, lo que pasa que no podemos, y lo que gastamos lo hacemos mirando el precio.
Y en muchos casos es posible que todavía hasta menos de lo imprescindible, sí. Porque hay tal inquietud sobre lo que puede pasar el día de mañana, que determinados gastos que en un momento determinado una familia asumiría, a lo mejor sin gran sacrificio, dentro de todos los sacrificios que ya hace, ni a eso se atreve.
Pero si ya se está recortando en gastos de alimentación, se está cambiando el patrón de consumo. Antes, pues productos frescos, pescado fresco, carne, fruta, verdura. Se está dejando de comprar para comprar conservas, alimentos.
El problema es que la incertidumbre hasta este momento venía por el lado del mercado laboral, porque todos no sabíamos qué es lo que puede pasar en el día de mañana con nuestro puesto de trabajo después de la reforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno hace un año y pico. Ahora mismo la incertidumbre viene añadida también por la próxima ocurrencia que se le ocurra al gobierno en materia de ahorro, por ejemplo.
Pero por supuesto.
Y entonces está uno acosado por todas partes y no sabes qué hacer.
Y encima es que ya hay un precedente, que es lo peor de todo, que lo tiene más fácil.
Lo tiene muy reciente y muy cerquita.
Lo tiene más fácil, es tremendo, sí. Pero ¿y el momento en que se le ha ocurrido recordarlo al señor Montoro?
Bueno, a mí no me sorprende de Montoro. Después de las últimas ocurrencias que ha tenido, metiéndose con los creadores de opinión, metiéndose con los actores el día después de la gala de los Goya.
Con
las fallas de Valencia.
A mí me recuerda a la SGAE cuando se metían en las bodas y bautizos.
Lo próximo va a ser la Feria de Abril.
La Feria de Abril ya lo han hecho.
Ah, también.
Sí, lo que pasa es que pasó inadvertido porque todavía no le teníamos cogida las medidas a Montoro. Supongo que ahora volverá.
Y luego, mientras tanto, todo el desfalco que ha habido con Urdangarín y compañía, bueno, presunto, o también con el tema de Bárcenas y los 38 millones de euros que ha llegado a tener en Suiza, eso ahí.
Yo, cuando le he oído cómo reprendía a Fostiatus, que le decía que era un trilero de la política, a mí me parece que Fostiatus ha estado generoso, pero en fin, le decía eso, y Montoro le ha contado que él contribuyó a la entrada en el euro. El problema es que Montoro está haciendo más que nadie para ser también el que pueda incluir en su currículum que nos sacó del euro. O sea, es va a tener un currículum único de entrada y salida, de ida y vuelta, ¿no?
Como siga
en este plan, pero en fin. Don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa de mañana?
Bueno, pues claramente el titular destacado es ese rechazo del Parlamento de Chipre a la quita de los depósitos bancarios. Expansión, el Parlamento chipriota rechaza la quita a los depósitos bancarios. Me gusta este titular porque explica exactamente lo que es. Es una quita a los depósitos. Nadie se queda con un dinero que simplemente desaparece porque no se puede cobrar. También el Economista, en esta línea, Chipre rechaza la quita a los depósitos, el futuro del país y su rescate en el aire. Y cinco días, la verdad, el titular que menos me gusta, el Parlamento de Chipre rechaza el rescate. En realidad, repito, no es un rescate, es una quita a los depósitos. Por si quieren algo de humor sobre la situación de Chipre, quizá dos notas, ¿no? Una de humor y la otra de humor negro. La de humor se refiere al país Chipre. ¿Saben cómo se llama? No es broma, parece un chiste, pero no es broma. ¿Saben cómo se llama el presidente del Banco Central de Chipre?
A ver.
Pánicos.
Pánicos.
Madre mía. Pánicos.
Hay nombres que imprimen carácter, ¿eh? O sea.
Efectivamente. Y luego el humor negro nos lo trae Luis de Guindos y Montoro en España, también a cuenta de Chipre. Cinco días. Guindos, dos puntos. Los depósitos de los españoles son sagrados. Titular inmediatamente por debajo del de Guindos. Montoro compensará a las regiones por el impuesto sobre depósitos, es decir, impuestazo sobre los depósitos españoles, esos que según el ministro de Guindos son sagrados.
¿Y por qué no controla el gasto de las regiones? Claro, Montoro está empeñado en no reducir un céntimo del gasto público y que incluso lo incrementen, y claro, lo tienen que sacar de todas partes, ¿no?
¿Pero están coordinados Luis de Guindos y Cristóbal Montoro para decir una cosa y el otro la contraria con varios minutos de diferencia?
Bueno, yo no
¿lo
sé
han hecho aposta?
Yo no sé si están coordinados.
Me extrañaría, ¿eh? Pues ahora me fastidio.
Y tampoco sé ni me importa lo que digan uno y otro. Lo que sé es que al final lo que sale adelante son más impuestos y que eso, más allá de las palabras, los hechos sí los notan. Y un último titular también para marcharnos con alegría, el economista: el ladrillo vivirá en 2013 su peor año desde que comenzó la crisis. Y no es que los anteriores hayan sido demasiado buenos.
¿Qué va a pasar ya? O sea,
bueno, desde el año 2006...
¿Van a dinamitar edificios?
El precio de la vivienda ha caído un 50% desde los máximos alcanzados en el año 2006. Y decían algunos expertos en tema inmobiliario que se espera una caída adicional de al menos el 30% y que este año, de ese 30, un 15% va seguro.
Bueno, hay un dato que yo creo que es muy, muy revelador, y es que en todo lo que llevamos de crisis se ha construido menos que en cualquier otro año de la burbuja. Sumándolos todos, se ha construido menos y bastante menos que en cualquier otro año individual del boom inmobiliario. Por tanto, la magnitud del desplome de posterior a la crisis
es innegable.
Va parangón a lo que se hinchó con,
oye, otra,
con lo que se hinchó antes.
Otra inmobiliaria que se declara en suspensión de pagos, ¿no? Ahora Corporación, ¿era verdad? Uh-huh. Claro, sí.
Sí, bueno, y más que se deberían declarar, claro. Quiero decir, las promotoras, recordemos que están siendo mantenidas con respiración artificial por los bancos, y los bancos están siendo mantenidos con respiración artificial por el gobierno y por el Banco Central. Es precisamente el no haber liquidado a tiempo las promotoras y los pisos para que los precios cayeran todo lo rápido que debían caer y para que todos los cementerios de inmuebles invendibles se vendan a cualquier precio lo que está llevando a que el sector esté... Pues ya llevamos 6 años de crisis, y este sexto, en lugar de ser el primero, que es de recuperación. En Estados Unidos los precios de la vivienda ya están subiendo, ya se está construyendo. ¿Por qué? Porque es que en 2009, 2 años después de empezar, ya se había ajustado todo. Aquí todavía no se ha completado el ajuste porque bancos y gobiernos lo están impidiendo.
Yo creo que más de lo mismo va a pasar con el Estado, ¿no? O sea,
sí.
La banca ha dado respiración asistida a las inmobiliarias, también al Estado comprando de deuda, y estamos viendo los efectos, ¿no? Yo creo que es retrasar lo inevitable, pero con un coste mucho mayor.
Las burbujas que se empeñan en no pinchar, en seguir inflando, y que al final cuando explotan son con consecuencias mucho más devastadoras.
Y todo va, creo que se hace con la expectativa de que algún día mejore.
Sí, de que escampe,
pero
no,
claro,
haga falta nada, sí.
Claro. Mientras se va engordando la burbuja, y cuando explota es muchísimo peor.
Verdaderamente maravilloso. Yo creo que con motivos tan grandes de júbilo y alegría, pues, en fin, es que no podemos irnos más contentos. Doña Susana, doña María, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Que les vaya muy bien la Semana Santa. Y regresamos tomándonos un respiro de cultura.